En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visitan dos compañeras de mucha historia de lucha. Irma Aramayo, que viene toda la semana. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal,
Miguel? Alguien que respetamos muchísimo y que salió al conocimiento de todos, más allá de su trabajo en la Escuela Mariano Acosta, la compañera, la docente Raquel Papalardo. Buenas tardes. No, préndelo.
Ahí está. Buenas tardes a todas y a todos, y a todas, y a todes.
Y a todes. Vamos a hacer un poquito de historia. Raquel, para los que no la conocen, fue la rectora de la Escuela Mariano Acosta. Es nativa de Varadero. Eso no sabías que lo teníamos. Ajá,
sí.
Y tuvo un problema. En realidad, la que tuvo problema es la ministra Soledad Acuña, con ella, con su comunidad y con su trabajo. Esto salta al conocimiento público cuando Raquel se niega a que entre la policía armada al colegio. Contanos, porque esto, vamos a hablar en esta parte un poco cómo surgió y después vamos a hablar de los beneficios del neoliberalismo en la escuela. Pero ahora queremos saber un poco por qué surge, por qué tiene que entrar la policía, porque entró dos veces, ¿no? O intentó entrar dos veces.
Sí, en realidad la policía se había entrado en una universidad en la provincia de Jujuy, y bueno, se veía que la situación se estaba poniendo cada vez más grave, ¿sí? Sobre todo los chicos, los jóvenes, eran los que recibían los mayores ataques, realmente. Bueno, un día yo llego a la institución y me encuentro con la policía en la puerta. Iba a haber una asamblea justamente por el tema de la secundaria del futuro, ese era el tema, y por otras cuestiones que tenían que ver con la educación. Y en realidad se iba a hacer dentro del ámbito escolar. La escuela tiene un espacio de jardín y una entrada que lo separan del espacio público, las rejas. Entonces, cuando yo llego, pregunto y me dicen que ellos los mandaba la brigada y que venían por la asamblea que iban a hacer los estudiantes. Entonces, yo les dije, mire, la asamblea va a ser adentro de la escuela, o sea que ustedes en realidad no sé por qué están acá. Igual permanecieron allí, la asamblea se hizo, les pedí a todos los alumnos que permanecieran dentro de la escuela, que no generaban ninguna provocación, y así se hizo. Pero por la tarde, que se realizaba la misma asamblea, pero con los estudiantes de la tarde, antes de la realización de la asamblea, aparece un agente uniformado y con su arma reglamentaria, entra en la escuela, irrumpe en la secretaría y me dice, le pregunto a qué viene, y me dice que viene por la actividad de los alumnos, por la asamblea. Le digo, pero perdón, la asamblea se hizo a la mañana, a la tarde se va a hacer, pero no tiene nada que hacer usted acá adentro. Y además yo estaba sentada, no lo había visto porque había un espacio que nos separaba bastante alto, mostrador, y me dice un docente que estaba al lado, profesora, está armado. Entonces le digo, retírese de inmediato. Bueno, esto dio pie para una protesta, se sumaron los legisladores. Hicimos con algunos legisladores, digo hicimos porque yo estuve en la legislatura para generar un anteproyecto de ley con con varios docentes además, y estudiantes. Recuerdo que estaban los delegados de varias de las escuelas, digamos, más conocidas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esto se llevó y se presentó el anteproyecto de ley en la Escuela Mariano Acosta, con los legisladores que estaban en este momento actuando en esto. Bueno, la situación fue esta, esto cayó muy mal ante las autoridades y, bueno, dada esta situación, vinieron de la justicia, los organismos que actúan generalmente en villas, bueno, me entrevistaron, o sea, me tomaron el descargo. Y luego, después de terminar, o cuando estaba haciendo la entrevista con ellos, me llaman de la Dirección Administrativa Docente, ¿sí?, que es donde nosotros hacemos todos los trámites docentes, para preguntarme dónde estaban mis papeles de la jubilación. Y le dije, mira, mis papeles de la jubilación los tengo yo. Entonces me dice, bueno, si no los presentás vas a ver lo que te va a pasar. Fue una amenaza. Yo le dije, bueno, mira, si querés amenazarme todo lo que quieras, yo hasta ahora soy la rectora, salvo que me echen. Bueno, y así fue como a los dos o tres días se hizo un encuentro en la puerta de la escuela con legisladores, con padres, madres, estudiantes y demás. Y hay algo que mucha gente no sabe, que ese mismo día el gobierno me tiró un carpetazo. ¿Cuál fue el carpetazo? Me dijeron, o sea, me mandaron a una mamá, que no sé, pobre, cómo llegó a esto, pero que en el jardín, que hace poco se abrió, durante mi gestión,
entre otras cosas, ¿no?, se abrió, sí, un jardín.
Había un alumno, pequeño de 4 años, había sido abusado, no creo que no fue la palabra abusado, pero algo similar. Bueno, imagínense ustedes, mientras ocurría esto y venía la policía a ver el espacio, a ver cómo podría haber sido, nunca pudo haber sido porque estaba absolutamente todo cerrado, porque estaba clausurada la puerta que daba al patio. Del otro lado, en la puerta de Urquiza, se juntaban Norita Cortiñas, me acuerdo que estaba viniendo, los legisladores, los padres, estudiantes, y yo que no podía decir, porque fue una cosa que fue un balde de agua fría. Por supuesto que todo esto fue mentira, porque donde hay una situación de esta gravedad, como decía la madre, el primero que tiene que actuar es el hospital. Y no hubo ninguna denuncia del hospital. O sea, fue un carpetazo para asustarme. Bien. Y después, bueno, ya yo continué hasta junio. No sabía nada. Yo el 27 de junio cumplí 40 años en la institución. Festejamos inclusive el 17 de junio el cumpleaños de la escuela, y el viernes 30 de junio recuerdo que yo llego a mi casa y me encuentro con una cédula donde me notificaban el cese en todos los cargos que desempeñaba en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, obviamente que después de esto empezaron un montón de gestiones en el sindicato, gestiones con algunos papás, gestiones ante el Ministerio del Público, porque el sindicato presentó el caso al Ministerio del Público, para que presentaran un amparo. Les quiero también decir que el Ministerio del Público me llamó, no me llamaron los jueces de primera instancia, sino los de la Cámara, y habían tenido un arreglo con el gobierno de la ciudad. ¿Qué me ofrecen los jueces de cámara? Perdón, los fiscales, no jueces, porque es una fiscalía. me ofrecen continuar en otra escuela, ¿sí? Esto era junio, terminar en el mes de diciembre, como yo pedía, pero en otra escuela, obviamente siendo, no sé, guardando a lo mejor cosas en algunas carpetas.
En cuatro de copas. Dos cosas. En algún momento vos, volviendo a la escuela para reasumir, te encontraste con que te faltaron los libros de actas y sí, el sello.
Eso fue realmente una cosa ya, digamos, de cuento, porque cuando termina julio, ¿sí? 30 de junio me dan el cese. Yo no fui a la escuela en julio porque obviamente estaba cesada. Me encuentro que el 31 de julio me habían pagado el sueldo, no me habían dado de baja. Entonces el sindicato me dice: mira, si no te dieron de baja, te tenés que reintegrar porque te van a decir que hiciste abandono de tareas. Entonces, con acompañamiento del sindicato, de un escribano público, de padres abogados, de estudiantes, etcétera, etcétera, me hice cargo, digamos, con el apoyo de toda la comunidad, ¿sí? Me hice cargo durante la mañana, hice la bandera con los alumnos, etcétera. Y a la tarde viene del ministerio la directora de legales y un escribano. Ese escribano había participado en la causa Ledesma, así que imagínense lo que es. Bueno, la cuestión que se armó un lío bárbaro. O sea, había una mesa, esta señora me decía: usted está jubilada, y yo le mostraba mi recibo de sueldo, digo, demuéstreme que yo no estoy en actividad. Bueno, así fue una cosa, digamos, hubo discusiones bastante serias, y finalmente al día siguiente le dieron la orden al vicerrector que me sacara todos los libros, las llaves, los sellos, y ahí el 3 de agosto me dieron la baja definitiva. Y la verdad que yo me quedé en la escuela, porque yo le dije que no me iba a ir hasta el 31 de agosto porque yo me jubilaba en septiembre, por la legitimidad que tuve dada por la misma comunidad educativa.
Bien, para cerrar este segmento, voy a leer unas palabras de un cartel que estaba en el patio de la escuela para ver cómo reaccionaba la comunidad con respecto a este tema. El cartel decía: mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas. Seguimos en un ratito, vamos a tomar unos mates y volvemos.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de noviembre, 1780. Estalla en Perú una sublevación acaudillada por el descendiente de los incas, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. 1838. Nace en Buenos Aires Federico Lacroce, importante empresario argentino. Con su hermano Julio, creó la primera empresa de tranvías de la ciudad, llamada Tramway Central. 1922. Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. 1937. Muere en Buenos Aires Eduardo Hornberg, naturalista y escritor, fue director del Zoológico de Buenos Aires. 1984. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con la fórmula presidencial Ortega Saavedra, Ramírez Mercado, gana las primeras elecciones en Nicaragua tras el derrocamiento del régimen somocista. 5 de noviembre, Día de la Aviación Civil. 1916, nace en Campana, Buenos Aires, Homero Espósito, poeta de tango, autor del bolero Vete de mí y de tangos como Naranjo en Flor, Pedacito de Cielo, Afiche, Farol, Pobre Piba, Te Llaman Malevo, ¿Qué me van a hablar de amor? 1975. Muere Agustín Tosco, uno de los más destacados dirigentes gremiales de las décadas del 60 y 70. Integró la CGT de los argentinos y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo, que precipitó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. Dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, pasó a la clandestinidad tras su intervención en 1974. Había nacido en Córdoba el 22 de mayo de 1930. Efemérides en La Victoriosa.
Elemento de esta charla con Raquel Papalardo e Irma Aramayo, habíamos tratado de pensar cómo llevar su visión de la educación y cómo se contrasta con lo que está ofreciendo el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad en función de sus intereses. Nosotros creemos que confrontan claramente. ¿Cómo empieza? ¿Por el disciplinamiento? ¿Qué busca el mercado? ¿Cómo llega? Si te parece, a ver, explícanos un poquito.
Bueno, en realidad, nosotros, mientras yo me desempeñé en la escuela, había dos modelos, ¿no?, políticos, y obviamente esa política se trasladaba a todas las acciones del Estado. La política educativa que venía de la nación era una política inclusiva, con acciones realmente que lo que hicieron fue trabajar por la inclusión, básicamente, y a través de ese trabajo por la inclusión, bueno, se generaron muchísimas cosas, o sea, llegaron a las escuelas las netbooks, por ejemplo, llegaron muchísimas publicaciones de libros de grandes pedagogos, historiadores, políticos, etcétera, a todas las escuelas del país, ¿sí? También bueno, se creó un proyecto que se llamó Nuestra Escuela, que viene generado a través del Instituto Nacional de Formación Docente, que están todos los ministros de educación de todas las provincias. Y bueno, a partir de ahí se empezó a desarrollar un espacio de perfeccionamiento docente, pero impresionante, porque no solo que los docentes participaban de vía internet, por ejemplo, también había presenciales, sino que todas las instituciones educativas podían acreditar para dar sus cursos que podían llegar a todo el país, ¿sí? Bueno, obviamente pinturas para las escuelas, proyectos de mejora. Esos proyectos de mejora iban para terciaria y para media, incluían compra de recursos didácticos, dinero para pintura de aulas, creación de aulas. Fue así como yo pude gestar un teatro que no existía en la escuela, pude gestar la radio que no existía en la escuela, hacer o desarrollar la pintura que la hacíamos con los estudiantes, íbamos a pintar los días sábados, y bueno, el jardín, obviamente, la autorización para la creación la dio el gobierno de la ciudad, pero debo decirles que lo único que pusieron fueron 4 Durlocks, porque todo lo demás lo hicimos la comunidad, la cooperadora y la nación. La nación, una vez creado el jardín, yo recuerdo el día que se creó el aula de las aulitas de 4 y 5, no teníamos un crayón para darle a los nenes ni un papel. Tuve que ir corriendo al señor de la fotocopiadora a pedirle que me diera algo, ¿sí? Y al segundo día yo fui a buscarlo al Garrigós, distintos juguetes y distintas cosas para ir armando el jardín, y después obviamente la participación de los padres.
Vos hablabas de dos proyectos con claras diferencias. Este es un proyecto inclusivo que venía del gobierno nacional, de la otra administración, ¿no?
Exacto, administración.
¿Y qué es lo que se contrapone? ¿Cuál es el otro proyecto? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona?
Claro.
¿Cómo va a fructificar?
Bueno, obviamente lo que nosotros tenemos ahora, que comenzó con Macri en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires, que es el neoliberalismo, que empezó a moverse lentamente, ¿sí? Tenía alguna oposición, pero no tenía fuerza, digamos, con el gobierno nacional, pero obviamente cuando ganan ciudad, nación y provincia, bueno, ahí empieza digamos, el avance del neoliberalismo. ¿Qué es el avance del neoliberalismo? Bueno, es sacar o hacer a un lado el Estado. Y por lo tanto, si el Estado no está, entra el mercado. Por lo tanto, la educación, que es un derecho, ¿sí?, para todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de esta querida Argentina, ¿sí?, se deja de lado y entra dentro de un proceso de mercantilización, ¿sí? Esto está muy bien tratado por Adriana Puigros, por Daniel Filmus y por varios pedagogos que obviamente lo profundizan perfectamente, ellos saben muy bien de qué estoy hablando, y que lamentablemente estamos en este camino.
El lenguaje de barrio, eso significa que va a poder formarse el que tenga guita para pagar.
Bueno, un poco lo que está pasando con la secundaria del futuro, ¿sí?, es que justamente el objetivo del liberalismo, neoliberalismo, además es un neoliberalismo conservador, lo que está intentando hacer es que, bueno, caiga la escuela pública, es decir, lo que dijo Macri, es decir, alguien tuvo la desgracia de caer en la escuela pública. Obviamente, fíjense, la secundaria del futuro, ¿en dónde entra? ¿En dónde la quieren poner? En las escuelas públicas. Públicas de gestión, mejor dicho, sí, públicas de gestión estatal. Porque la privada también es pública, pero es de gestión privada.
Sí, ¿y qué significa? Estás continuamente repitiendo secundaria del futuro. Para los que no sabemos, ¿qué significa secundaria del futuro? ¿Qué es? ¿Cuáles son las limitaciones que produce con respecto a una escuela de inclusión?
Sí. Bueno, mira, la secundaria del futuro, yo considero, por todo lo que he leído, yo ya me habían sacado de la escuela, justamente cuando implementaron la secundaria del futuro y la UNICABA.
No era funcional el sistema.
La secundaria del futuro, por ejemplo, deja de lado las disciplinas, ¿sí? Se va al trabajo por áreas, que bueno, podrías decir, pero también lo que se debería hacer, a mi criterio, es trabajar con las disciplinas y a su vez trabajar proyectos en parejas pedagógicas para poder integrar, porque es cierto, es necesario integrar las distintas disciplinas. Pero además, este proyecto tiene un primero y segundo año básico, y después los alumnos eligen alguna orientación, pero cuando llegan a quinto año, el alumno, la primera parte del año lo cursa y la segunda parte del año lo hace en pasantías en distintas empresas.
Vamos a quedarnos ahí en el tema de las pasantías y demás, porque vamos a ir a un tercer segmento y vamos a profundizar sobre esto, que es interesante, el tema de que el pibe no lo hace estudiando, sino lo hace trabajando gratis
prácticamente. Sí, no, y además después te quiero agregar algo más, pero lo vemos en todo caso.
En el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de noviembre de 2012. Muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio, autor de películas como Crónica de un niño solo, El romance de la Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, Soñar, soñar, El dependiente, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, el mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un sentimiento. 6 de noviembre, Día del empleado bancario. Se celebra en esta fecha en recuerdo del primer paro. Día de los Parques Nacionales. Se celebra en esta fecha en recuerdo del perito Francisco Moreno. 1820, se hizo el pabellón argentino en las Islas Malvinas. 1863, el Congreso argentino aprueba el tratado celebrado el 21 de septiembre en España, mediante el cual esta última reconocía la independencia de Argentina tras casi medio siglo de su proclamación. 1893, muere en San Petersburgo el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovsky. 1985. La organización guerrillera colombiana Movimiento 19 de Abril, el M19, lanza la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre y toma el Palacio de Justicia de Bogotá. Efemérides en La Victoriosa.
En el tercer segmento con Raquel Papalardo había quedado flotando el tema de que la secundaria del futuro, el chico llega a tercer año, cuarto año, está por recibirse, y el último año hace cursa en horas cátedras en la escuela y después lo mandan a trabajar como, y sigue, completa la educación. ¿Qué pasa con la escuela técnica? ¿Siguen las escuelas técnicas?
Bueno, las escuelas técnicas están teniendo gravísimos problemas. Tienen problemas de justamente de subsidios, de mantenimiento del funcionamiento. La escuela técnica es una escuela que necesita muchísimos recursos, y pero no es lo mismo que la escuela técnica. Esto que yo hablo son bachilleratos. Los bachilleratos, el alumno sale y aparentemente debería ser supervisado por algún docente de la escuela. Pero lo que yo quiero ir es a esto. El neoliberalismo, ¿sí?, habla mágicamente de la calidad educativa y se llena la boca con la calidad educativa, ¿sí? Pero no hay algo que es fundamental para todos y todas en un proceso educativo en una nación, que es el tema de la igualdad. La igualdad no es un proyecto asegurado con este gobierno. Y además hay otra cosa. El neoliberalismo apunta básicamente a la desescolarización. Aunque a ustedes les parezca mentira, apunta a eso, a que no haya escuelas. Por eso atenta contra los docentes, atenta contra los sindicatos, quiere formación de líderes, ¿sí? Quiere, digamos, nuevas propuestas tecnológicas, pero que los alumnos estudien a través de esas propuestas tecnológicas, donde tengan un guía, un líder, y ahí se terminó. O sea, el maestro casi no tiene razón de ser. Y yo quiero remarcar esto. Hay una propuesta que fue elaborada en un foro por el Banco Mundial de América Latina y el Caribe, que se llama Profesores Excelentes, que si lo googlean lo pueden encontrar, y ahí están todas las bases de sustentación de todos los cambios que introduce este gobierno neoliberal en el sistema educativo nacional. Y hay otra cosa muy importante, es una educación tecnocrática, es decir, todo lo que sea formación ciudadana, soberanía, patria, eso no va a existir. Entonces, ahí tenemos el perfil del alumno, el perfil del egresado que esta gente quiere formar.
Sí, es el emprendedurismo, la individualización del ser, ¿no? Cortar los lazos solidarios y demás. El
claro, sí, obviamente.
Que sirva para lo que quiere la empresa y no para lo que necesitamos nosotros en función de un modelo de país.
La palabra emprendedurismo y el tema de la calidad educativa está muy vinculado con lo que ellos sostienen, que es el tema de las pruebas estandarizadas. Lo que hace este gobierno es aplicar pruebas estandarizadas, las pruebas Aprender, las pruebas PISA, que son internacionales, y en realidad pone el acento en el docente, que el docente no sabe, que el docente no enseña, que el docente es una porquería, que el docente, bueno, por eso,
sí,
contra los docentes y contra los sindicatos, demonizan a los docentes. ¿Y quiénes son los que están atrás de esto? El blindaje mediático.
Sí.
Cierra perfecto.
Vos decís que las pruebas estas que son internacionales, hay un tema, es lo mismo la educación en Noruega, Suecia, que en Zambia, es lo mismo en Jujuy que en, no sé, que aquí en Capital.
No,
También. ¿Y una prueba estándar puede recorrer los valores?
Y además hay algo más. El que sabe de docencia sabe que la evaluación no es la evaluación del resultado, es la evaluación de un proceso. Entonces, ¿cómo pueden evaluar el desempeño de un alumno o de una institución o de un docente, si quieren, ¿cierto? Con una simple evaluación tipo multiple choice de una hora. Es un disparate. La evaluación es un proceso que el docente lo hace todos los días.
Claro. Es como el Fondo Monetario Internacional, la misma receta para todos lados.
Es que esto viene,
el resultado es el mismo, ¿no?
Viene del Banco Mundial y del Fondo Monetario.
Bien, ¿qué queda más o menos como para aclarar? Porque me quedó colgado el tema de que el chico va a trabajar en la mitad del año a una empresa, ¿y qué pierde esa mitad del año que el chico va?
Sí, pierde todo. En realidad, como decía antes, historia, geografía, filosofía, sociología, psicología, son todas materias que obviamente desaparecen. Y sobre todo, esto de, digo yo, la participación ciudadana en chicos de quinto año, que son donde se empiezan a formar, digamos, para salir a la vida futura, ya sea para los estudios terciarios, universitarios o para el mundo laboral. Entonces, es realmente cortarle una parte del organismo.
Nos queda bastante claro lo que planteas. ¿Querías comentarnos algo más, Raquel?
No, solamente quería decir que tengan en cuenta que este gobierno, y sobre todo el gobierno ahora de Larreta, fíjense hasta qué punto, doy un ejemplo de lo que es el tema de la incorporación de los líderes, ha convocado a una productora de TV, Cris Morena, la voy a nombrar porque todo el mundo la conoce, a hacer un reemplazo directamente a los docentes y desarrollar actividades educativas. Y además, lo grave, que esta señora, que yo la respeto mucho en sus haceres
artísticos,
se da el lujo de criticar a la docencia y a la escuela actual.
Estamos como queremos, es así. Bueno,
disculpen que me
ocupé. No, disculpen nada. Esto está para que digamos lo que otros no escuchan, porque no se los ofrecen. Nosotros humildemente tratamos de, por lo menos, poner la duda.
Sí, lo bueno sería que mucha gente que quizás no sabe todo esto, que escuche, que entienda y que mire cuál va a ser el futuro de la educación de sus hijos. ¿Sí? Porque este es el resultado del gobierno que tenemos.
Sí, sí, y así nos va. Bueno, te agradezco, Raquel, y nos vemos
gracias
próximamente.
Pero pues, gracias.
Y a vos también.
Está bien, gracias. Efemérides en La Victoriosa. 31 de octubre de 1512. El Papa Julio II inaugura los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel Buonarroti en el Vaticano. 1925. Muere en Buenos Aires José Ingenieros, médico, periodista y político. En 1894 fundó el Centro Socialista Universitario. Este centro, junto con el Socialista Obrero, constituyó en 1895 el Partido Socialista Obrero. 1992. El Papa Juan Pablo II reconoce 359 años después que la Iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galilei. 2010. La candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, gana en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. 1 de noviembre, 1837. Nace el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primero recibido en la Argentina. 1907. Nace en Añatuya, Santiago del Estero, Homero Manzi, escritor, poeta y guionista. Fue el autor de conocidas letras de tango como Sur y Dijepolín. Murió en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. 1954. Comienza la rebelión del pueblo argelino contra la ocupación colonial francesa. Efemérides en La Victoriosa.